Matt está en su carrera diaria a punto de alcanzar la marca de los 5 kilómetros. Pero hoy tiene una parada extra que hacer en el local de un agente de Western Union. Esto es porque se entusiasmó al escuchar la noticia. Por una tarifa de transferencia de $2.90, ahora puede enviar dinero a más de 200 países y territorios en todo el mundo. ¡Vamos, Matt! ¡Vamos! Visite hoy a su agente de Western Union más cercano. Este servicio es proporcionado por Western Union.
FX Gains Apply.
Deportes.
Y ya llegamos al momento de Hablemos de Fútbol aquí en Hora 13 de Radio SBS y vamos a conectarnos ya con Sergio Levinsky. Sergio, muy buenas tardes.
Hola, Carlos, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, vamos a hablar primero que todo de toda esta tormenta institucional que está pasando el Barça ayer con la detención del expresidente del club, de Bartomeu, y varios otros dirigentes, y además de todo el registro que le hicieron la policía a la sede del Barça. ¿Cómo queda parado, primero que todo, no solo a nivel interno, sino a nivel internacional, el Barça, y qué implicaciones reales tiene para el fútbol en su contexto general?
Bueno, lo primero, Carlos, que hay que decir es que Javier Tebas Medrano, que es el presidente de la Liga de Fútbol Profesional Española, ha dicho que el Barcelona pierde mucho de reputación con esto, y es en parte cierto, ¿no? Una gran desprolijidad por parte del Barcelona, porque además este hecho por el que fueron apresados, porque estuvieron detenidos durante toda la noche dos de los cuatro dirigentes, el expresidente Bartomeu y el ex director del área presidencial, Jaume Malferrer, que era prácticamente una especie de sombra del presidente. En realidad esto está ligado con la contratación de empresas que manejaban redes sociales que se dedicaban a insultar y a maltratar a sus propios jugadores, a dirigentes opositores, a gente de los medios de comunicación. Realmente es algo extraño, ¿no?, que el Barcelona haya hecho esto. Esto motivó un enojo grande de algunos de los jugadores, como Messi o Piqué, por ejemplo, que fueron atacados por sus familias. Y claro, esto es algo muy, muy complicado. Además, aquí estamos hablando de gastos muy altos para contratar estos servicios de estas empresas por una cifra que justamente dentro del reglamento era lo permitido. Es decir, que ellos lo que hacían era varios pagos fraccionados para que la cifra no excediera lo que se puede pagar y de esta manera disimular esos pagos. Así que la situación está muy complicada. Esto, entre otras cosas, es algo de lo que derivó en la renuncia de Bartomeu. No solo por esto, también por el contrato de Messi, pero esto también fue muy importante. Bartomeu estuvo a punto de renunciar y todo esto es un asunto que perjudica mucho la imagen del Barcelona, que ya venía muy mal. Viene muy mal económicamente, ahora no tan bien futbolísticamente. Con esto institucionalmente también se perjudica, así que yo creo que la situación es muy mala. Y además, Carlos, esto no ha terminado, porque ahora seguirá el juicio por lo civil, por los daños, y es realmente complicado. Hay cuatro dirigentes que están muy complicados. Mencioné a Bartomeu y a Jaume Masferrer, pero también está el CEO, que sigue siendo el CEO del Barcelona. Eso también es otro problema, Óscar Grau, y el director de Asuntos Jurídicos, Ramón Gómez Ponti, que es alguien, bueno, ligado más a los derechos, al abogado del club. Pero bueno, estos son los cuatro dirigentes muy, muy complicados y dos de ellos han estado pasando la noche en la comisaría.
Bueno, y esto se da precisamente en el marco de la próxima elección del presidente del Barça. ¿Qué implicaciones también tiene esto para cuando asuma el nuevo presidente y los retos que tiene que enfrentar a raíz de este escándalo?
Sí, verdaderamente es importante esto. El domingo 7 de marzo son las elecciones. Finalmente, después de tanta vuelta que dio al Barcelona, además estuvo el tema de la cuarentena, que no permitía elecciones en Cataluña, no solo de Barcelona, sino de la propia Cataluña. Y por fin habrá elecciones en las que aparentemente Joan Laporta, expresidente en los tiempos de gloria de Pep Guardiola, de Messi, Xavi, Iniesta, es el que tiene mucha mayor chance. Pero hay que decir, de los cuatro dirigentes que mencioné que estuvieron presos, dos de ellos que pasaron la noche, uno de Jaume Masferrer, que está bastante ligado a Laporta, porque Masferrer comenzó su carrera de dirigente como jefe de campaña de la elección en la que Laporta en 2003 se eligió como presidente y a partir de ahí gobernó. Después ya siguió con los demás dirigentes, porque hay que decir que prácticamente siempre ganó el oficialismo desde allí. Primero Laporta en 2003, después Rosell, que era vice de Laporta en 2010, después, cuando Rosell renunció en 2014, siguió Bartomeu, que era el vice de Rosell. Es decir, que salvo ahora tiene comisión gestora, desde 2003 gobiernan siempre los mismos en Barcelona, y Masferrer desde 2003 que está en el club. Es decir, que prácticamente toca más a Laporta que los otros dos candidatos, a Víctor Font y a y al otro candidato también, ¿no? Es decir, estamos hablando de Tony Frechat, de los tres candidatos, el más complicado es Laporta. Pero en todas las encuestas, Laporta, yo creo que por una cuestión futbolística, por los títulos que ganó el Barcelona, es el que mejor parado está. Y hay que ver ahora cuánto roza a Laporta esto de Ferrer.
Bueno, y esto también vamos a hablar, y cambiando de tema, pero siguiendo en España con la Liga, la próxima temporada de fichajes ya se hicieron los topes y Barcelona incluso le rebajaron la capacidad para contratar a nuevas figuras para el equipo, pero al Real Madrid se la suben. ¿Qué implicaciones tiene eso también para esta próxima temporada en la Liga?
Sí, sí, Carlos, esto es realmente importante, porque con estas subas al Real Madrid y las bajas al Barcelona, por la propia situación que veníamos comentando, si uno se fija en las cifras, el Real Madrid está mucho mejor parado que el Barcelona para fichar para el próximo mercado, y esto puede ser determinante a la hora de conformar un plantel. Los dos están en una especie de transición. El Real Madrid se sabe que así como está, necesita algunos jugadores, porque se ha desprendido de varios y porque le falta gol. Si no está Benzema, por ejemplo, en estos últimos partidos al Real Madrid le cuesta mucho convertir, ha tenido varios problemas, hay jugadores que están casi en el final de su etapa, como Marcelo, probablemente Modric, no se sabe Toni Kroos, hay varios jugadores, Ramos tal vez se vaya transferido porque está por quedar libre. Entonces el Real Madrid atraviesa una transición y va a tener que fichar, pero claro, el Real Madrid pasó de 468 a 473 millones de euros, que no es tanto, pero claro, en la medida que el Barcelona pasó de 382 a 347, estamos hablando de más de 130 millones de euros de diferencia entre Real Madrid y el Barcelona. Esto indica que para que el Barcelona pueda fichar, que debe 1.173 millones de euros, una cifra tremenda, evidentemente va a tener que vender. En Barcelona se especula con que lo más posible es en este momento vender los activos de los cuatro jugadores franceses que tiene el club. Estamos hablando de Umtiti, de Lenglet, de Griezmann, por ejemplo, y de Dembélé. A lo mejor con esas cuatro ventas el Barcelona puede hacer un fondo un poco mayor para fichar otros jugadores. Pero se habla muy fácilmente de las dos grandes estrellas del fútbol mundial ahora, de futuro, que son Haaland, Mbappé, y Javier Tebas, el presidente de la Liga, salió a decir, bueno, en la situación en la que está España, hablar de Haaland o Mbappé parece más un sueño que una realidad, ¿no? Inclusive para el Real Madrid, que ha mejorado en las posibilidades de fichar. Y el Atlético Madrid es otro de los que ha bajado, de 252 millones a 217. Ya estamos hablando de 250 millones de euros menos que el Real Madrid. Esa es una cifra muy grande. Hoy por hoy es una diferencia enorme entre Real Madrid y Atlético, que se van a enfrentar en el fin de semana de la Liga, ¿no? Y parece mentira, Atlético es el líder de la Liga Española, pero tiene 250 millones de euros menos que el Real Madrid para fichar.
Bueno, vamos a ver cómo termina esta época de nuevos fichajes. Y vamos a terminar hablando, Sergio, de la nueva adquisición del Marsella, porque nada más y nada menos hablamos del exdirector técnico de la selección argentina de fútbol, y además también con un enfoque bastante diferente después de que Marsella terminó con Vilas Boas, y ahora Sampaoli queda en un momento un poco también complicado y de muchos cambios para el equipo francés.
Sí, sí, así es. El único equipo que ha ganado una Champions League para Francia, que es el Olympique, bueno, el PSG estuvo al borde en la temporada pasada, perdiendo la final ajustadamente con el Bayern, pero es un club grande que está en muchos problemas hace tiempo. Vilas Boas ha tenido una crisis muy importante hace unos días, con una reacción de los hinchas muy, muy complicada, muy violenta, y entonces ha decidido renunciar. Y entonces el Olympique de Marsella se ha fijado en Sampaoli, que bueno, justamente ahora acude a Francia a partir de que terminó la temporada brasileña un poco tarde. La temporada brasileña terminó con el Brasileirão del fin de semana pasado, con el triunfo del Flamengo y con la Copa de Brasil, que era la revancha, pero que Palmeiras, que es el campeón de América, le ha ganado a Gremio de visitante, o sea que falta definir en San Pablo. Pero claro, el Atlético Mineiro, que es el equipo que dirigía a San Pablo, ya terminó la temporada y ahora sí puede cambiar de país y irse al Olympique de Marsella, ¿no? Un Sampaoli que además, Carlos, es un trotamundo, porque ha dirigido en casi todos lados. Ha dirigido en Argentina, en Perú, en Ecuador, en Chile, ha dirigido también en Francia, ahora va a dirigir en Francia, ha dirigido al Sevilla de España, por ejemplo, Sampaoli. Y bueno, él sigue los pasos, lo que se dice mucho es que él ha hablado en estos días con Marcelo Bielsa, su compatriota, que también ha dirigido al Olympique de Marsella, para un poco cerciorarse de si conviene o no dirigir al Marsella en este momento, y pese a la crisis, porque el Olympique está a 20 puntos del líder, que es el Lille, en este momento, y tiene que jugar justamente frente al Lille muy próximamente por la Liga. Lo que le ha dicho Bielsa es que sí, que tome el equipo, que vale la pena esta experiencia en el fútbol francés. Así que Sampaoli ahí se va a reencontrar con dos compatriotas que son Leonardo Valerdi y Darío Benedetto, dos exjugadores de Boca que los va a tener en el plantel. A Benedetto ya lo tuvo en la selección argentina en las eliminatorias para Rusia 2018, así que se va a encontrar con ellos. Y también seguramente tendrá que enfrentar en el clásico al PSG, que ahora dirige también su compatriota Mauricio Pochettino. Así que se va llenando de argentino a la Liga Francesa.
Bueno, ahí vamos a ver cómo le va entonces a Sampaoli en esta nueva experiencia con el fútbol francés. Sergio Levinsky, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en Radio SBS.
No, por favor, un gran gusto, Carlos. Un abrazo.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.